Hechos 13, vea Hechos 13. Vamos a seguir donde dejamos el pasaje hace 8 días. Empecemos en el 13, porque ya hemos visto Hechos 13. Y aquí es donde dejamos el asunto hace 8 días, porque Juan Marcos se va. Juan Marcos deja el equipo misionero y él se va para la casa. Dice en Hechos 13, habiendo zarpado de Pafos, que okay, ustedes saben que Pafos es una de las dos ciudades claves de la isla de Chipre. Entonces salen de Pafos, Pablo y sus compañeros, que son Bernabé y también Juan Marcos. Y arribaron a Perge de Panfilia, que es al norte del mar Mediterráneo, en lo que es Asia Menor hoy en día. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, entonces ya son Pablo y Bernabé, pasando de Perge en la costa, llegaron a Antioquía de Pisidia, más al norte en las montañas, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, vea lo que está pasando. Ok, primero que nada, ellos entran en una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. No se confundan, no es la Antioquía que vimos hace 8 días o hace 15, la Antioquía de Siria, de donde fueron enviados. Son dos ciudades diferentes, ok. Es como decir, no sé, San Francisco de Dos Ríos y San Francisco de California. Esas son dos ciudades, mismo nombre, ok. No se confundan. Y lo que pasa es que ellos llegan a ese lugar de Antioquía de Pisidia, están en las montañas, y Pablo entra en la sinagoga, como ya hemos visto que es su costumbre, y empieza a abrir una puerta para anunciar el Evangelio. Antes de empezar a analizar su mensaje, okay, porque creo que es bastante fácil de entender lo que está pasando aquí, quisiera sacar algo que para nosotros va a ser importante de entender mientras que estemos estudiando la vida y el ministerio de Pablo. Y lo encontramos en 1 de Corintios 9. Entonces vamos a 1 de Corintios 9 para ver esto y porque quisiera explicarlo antes de meternos en muchos de los detalles de la vida de Pablo y su ministerio. Entonces vea, Pablo, como hemos visto, él tiene la costumbre de cuando llega a una ciudad, si hay una sinagoga, él entra en la sinagoga. Y como vamos a ver hoy, vamos a analizar su predicación en una sinagoga. Entonces él empieza con la historia, digamos, de Israel, y lo usa como un trampolín para luego lanzarse a la presentación del Evangelio. Él se comporta de una manera diferente entre los gentiles, ¿ok? Y vea lo que él dice en 1 Corintios 9, empezando en el versículo 19. 1 Corintios 9, 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y él dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no, yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salven a algunos. Entonces vea, esta es la costumbre de Pablo. Él dice que para los judíos me he hecho judío, para los débiles me he hecho débil. ¿Okay? Y lo que quisiera de hacer con este pasaje es sacar un error que anda en nuestros días y mostrarles lo que es la verdad, porque honestamente es un error, es una trampa en la cual yo mismo he caído, y tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque es una enseñanza que parece bien en la superficie, pero cuando usted empieza a analizarla, usted dice: pero eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Y lo que quiero decir con esto es que hay muchos hoy en día que dicen que tenemos que adaptarnos a la cultura para poder predicar el Evangelio efectivamente. ¿Ok? Ser judío para los judíos y ser gentil para los gentiles. Y como dije, de buenas a primeras como que se ve bien. Y ellos usan este pasaje como para respaldar su enseñanza. Obviamente, usted y yo entendemos, no tenemos ningún problema en si usted va a la China. Obviamente debería aprender ciertas cosas de la cultura, ¿verdad? Como el idioma. tal vez vestirse de una manera diferente o empezar a comer fideos o no sé, arroz con perro, no sé cómo es. Okay? Hay ciertas cosas que uno puede cambiar, pero esta idea, hoy en día, esta idea de adaptarse a la cultura realmente ha llegado a ser una licencia. Y es una licencia, ¿para qué? Para verse y vivir como los del mundo. ¿Entiende? Ya no estamos hablando de la China, ya no estamos hablando de la India, lo que estamos hablando de la calle de amargura. Entonces uno dice, ay no, pero alcanzarlos de la calle de amargura, yo tengo que ser como ellos. ¿Entiende? ¿O no me entiende? Entonces tengo que emborracharme, tengo que drogarme, tengo que vestirme como un cochino. ¿Ok? Andar con los pantalones aquí, con las nalgas afuera, como los jóvenes hoy en día. ¿Será eso lo que Pablo está diciendo o hay otra cosa que debemos entender aquí? ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, no tiene nada que ver con verse como el mundo, actuar como los del mundo. Lo que estamos viendo aquí son dos cosas. Primero, costumbres. Usted ve a Pablo cuando está entre los judíos, él siempre mantiene las costumbres de los judíos. Lo vemos guardando las fiestas de vez en cuando, como queriendo llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Se rapa la cabeza como porque tiene un voto, entre comillas. Entonces él, de cierta manera, se adapta a la cultura de los judíos para alcanzar a los judíos. Es lo mismo que hacemos hoy en día con la Navidad. De hecho, feliz Navidad. Hey, Cristo nació la tercera semana de septiembre, igual que uno. pero ¿qué hacemos en diciembre? Nosotros en diciembre celebramos el nacimiento de Cristo, supuestamente, aunque realmente es una fiesta materialista y lo que uno quiere es regalar un montón de juguetes y recibir un montón de juguetes. Pero es una costumbre que nosotros guardamos. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a los de nuestras familias, queremos usarla como a sacarle provecho para predicar el evangelio. Entonces hay mucho de lo que es la costumbre de nuestra cultura de la Navidad que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con nosotros, pero la guardamos sin problemas. ¿Para qué? Para participar en lo que es la cultura y también predicar el evangelio. Y esta es la segunda cosa y la más importante. Ve el versículo 23, 1 Corintios 9:23. Y esto hago, Pablo dice, me hago judío para los judíos, me hago débil para los débiles. Esto hago, dice, esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Él lo hace principalmente para predicar el evangelio. O sea, más de costumbres, Pablo se estaba refiriendo a cómo él presentaba el mensaje del evangelio. Voy a mostrarles esto, porque como vamos a ver en Hechos 13, cuando Pablo tenía una oportunidad de predicar el evangelio a los judíos, siempre empezaba con la escritura. Siempre empezaba con la historia de Israel, o empezaba con un pasaje en el Antiguo Testamento, una lectura del Antiguo Testamento, y lo usaba como un trampolín para lanzarse a una presentación del Evangelio, de que Cristo es el cumplimiento de todo lo que es la profecía del Antiguo Testamento. Pero cuando está entre los gentiles, cambia la introducción de su mensaje. Se adapta a la cultura. Véalo en Hechos 17. Vamos a dejar este pasaje ahora. En la 1 Corintios 9 ya entendemos el principio, veamos la aplicación en Hechos 17. Porque en Hechos 17 vemos a Pablo en Atenas y está entre algunos gentiles, Hechos 17:22, y está entre los del Areópago. Entonces son los grandes eruditos entre los gentiles, son los más cerebros de su día entre los romanos. ¿Y qué es lo que él dice? Entra como en la sinagoga para empezar con una historia de Dios eligiendo a los israelitas para presentar el evangelio. No, cambia, se adapta a la situación, cambia la introducción, y lo que hace es presentar a Dios primero como creador. Se enfoque en la conciencia de las personas y luego presenta a Cristo Jesús como el Mesías y el Salvador. 17:22 de Hechos dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, que son gentiles, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Véalo, el Dios que hizo el mundo empieza presentando a Dios como creador, porque todos sabemos que hay un creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, lo que empieza a hacer es tocar la conciencia de ellos con la ley, digamos idolatría, primer, segundo mandamiento, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, se adapta a la cultura en ese sentido. Cambia, no cambia el cuerpo, digamos, el contenido de su mensaje. El mensaje es Cristo, el mensaje es la cruz, el mensaje es que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitado al tercer día. El mensaje no cambia, pero cómo presentamos la idea, sí cambia. Claro que sí, cambia. Piense en el contexto de hoy en día. Si usted va a la UCR y se topa con uno de esos ateos chancletudos, usted no va a empezar abriendo la Biblia para decirle, pero vea lo que dice en el Evangelio según San Juan. Porque es que se va a reír y va a decirle, hey, yo no creo eso, yo ni siquiera creo en Dios. Entonces, cuando estamos hablando con alguien, entre comillas, ateo, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos como con Dios como creador. Entonces, tenemos que probar la existencia de Dios y luego tocar la conciencia y llegar a la presentación del Evangelio. Pero si estamos presentando el Evangelio a alguien que profesa el nombre de Cristo Jesús, uno de esos muchos falsos convertidos hoy en día, podemos abrir la Biblia para mostrarle lo que Dios requiere de uno, porque por lo menos tenemos ese fundamento con la persona. El mensaje no cambia, nos adaptamos a la situación cambiando cómo presentamos el mensaje. ¿Entienden? La adaptación entonces a la cultura, eso de adaptarnos a la cultura, no tiene nada que ver con verse como el mundo ni actuar como los del mundo. ¿Okay? Y entonces, en términos reales, si usted quiere alcanzar a un joven que tiene tatuajes de pies a cabeza y 17 pines y aretes en su cabeza, usted no tiene que tatuarse ni hacerse un piercing para alcanzarle con el Evangelio. De eso no se trata. Se trata de simplemente ser quien es usted, porque cuando vemos a Pablo y lo vamos a ver, tenemos otras sillas atrás si quieren sacar algunas. Cuando estamos hablando de, o cuando estamos viendo a Pablo desde ahora, porque estamos viéndolo en el puro comienzo de sus viajes misioneros, cuando vemos a Pablo en su ministerio, en su vida, tome eso en contexto, él está viajando tal como es. Pablo es un fariseo. Pablo es un, digámoslo así, un judío rabí, un rabí judío. Y está viajando así con la vestimenta y de todo. Entonces, él se ve un poco diferente de los romanos, aunque sí es también un ciudadano romano. Entonces, él siempre se aprovecha de su estatus, digamos, social, pero no se adapta a la cultura en el sentido de llegar a ser un mundano. ¿Ok? No tenemos que ser así. Honestamente, vamos a vernos diferentes. Siempre vamos a ser diferentes en este mundo. No hay otra opción. Si Cristo está dentro de mí, eso se va a manifestar de alguna manera. ¿Me entiendes? Me voy a vestir diferente. Eso es como las muchachas. Si usted ve a una muchacha mal vestida y usted dice, ella necesita a Cristo. Y alguien le dice, no, ella canta en el coro de mi iglesia. Y usted dice, híjole. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted está viendo el fruto. Que no es un asunto de que, hey, yo quiero alcanzar a las prostitutas, entonces usted se viste como una prostituta. No. Usted se viste conforme a lo que dice la Biblia. Ok, dentro de lo que es nuestra cultura, uno puede andar con las faldas afuera, faldas adentro, como manga corta, manga larga. No importa. Pero nuestra adaptación, digamos, adaptarnos a la cultura, tiene más que ver con cómo presentamos el Evangelio a los que queremos alcanzar. Que no es cambiar el mensaje, simplemente cambiar la introducción. Si tiene una base, digamos, bíblica, podemos empezar con la Biblia. Si no tiene base bíblica, empezamos con la creación y el creador y la conciencia. Seamos sabios. No es muy difícil. Entonces, ya en Hechos 13, ¿dónde lo dejamos? 13, vamos a ver a Pablo entre los judíos hacerse judío. Entonces, Pablo entre los judíos se hace judío. Versículo 13, ya para agarrar el contexto, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilias, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Entra en una sinagoga, ¿por qué? Porque Pablo anda un carnet de fariseo. ¿Entiende? Entonces él usa esa identificación, esa posición entre los judíos para abrir una puerta del evangelio, para predicar el evangelio. Y está bien, está lo más bien, es legal. Él lo puede hacer y bien lo hace. Y luego se hace judío para los judíos, empezando su mensaje con un repaso de la historia de la nación de Israel. Entra en la sinagoga, versículo 14, se sienta, ok, como un rabí, se sienta porque esto es decir, yo tengo algo que enseñarles. Versículo 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces está preparado. Y empieza a dirigirse hacia los que están en la sinagoga. Entienda que en la sinagoga en ese tiempo había dos tipos de personas. Los judíos, que varones israelitas, dice, y luego los que temen a Dios. Los que temen a Dios son los gentiles prosélitos. Okay, vamos a verlos ya un par de veces más en este contexto. Solo es que dése cuenta de que cuando él dice, varones israelitas, ok, y los que temen a Dios, está hablando a dos grupos, a judíos por descendencia, y a los gentiles que son prosélitos en la religión de los judíos. Versículo 17, va rápidamente contando la historia del éxodo de Egipto hacia el rey David. 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán les dio una herencia en su territorio. Okay, ya está Josué. Versículo 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y llegamos a David, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, un repaso de la historia de Israel hasta el rey David, y del rey David brinca al Mesías. Porque el Mesías es el prometido del linaje de David. Versículo 23, de la descendencia de este, David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces ya llega a lo que es la presentación del Mesías dentro del contexto de la historia de Israel. Se hizo judío para presentar el evangelio a los judíos. Versículo 26. En el 26, Pablo termina con la introducción y está llegando a la presentación del evangelio, que es lo mismo siempre. Versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, que otra vez usted ve los dos grupos, que los del linaje de Abraham, judíos por nacimiento, y luego los que temen a Dios, gentiles prosélitos, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ahora Pablo va a hablar de la salvación. Ahora Pablo va a presentar el evangelio, las palabras de salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, el mensaje del evangelio siempre se trata de lo mismo. En su forma más sencilla, se trata de la muerte de Cristo Jesús, murió en nuestro lugar, fue sepultado por 3 días, Y después de tres días, Él resucitó porque Él no había pecado, la muerte no tuvo poder sobre Él, entonces Él venció a la muerte siendo quien era. Eso es lo que vemos en 1 Corintios 15, que ese es un pasaje en su boletín, creo que es el primero, 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vea, que Cristo murió por nuestros pecados. Es el primer elemento. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, es el número 2. Y que resucitó, número 3, al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esto es lo que Pablo va a anunciar. Esto es lo que Pablo va a predicar a estos en la sinagoga. Versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Entonces, muerte de Cristo. Inocente, el inocente murió. Versículo 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, fue sepultado. Y después resucitó, versículo 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Okay, es mucho, ya hemos corrido bastante, viendo bastantes versículos, ¿verdad? Entonces dice, ok, en versículo 38. Aquí vamos a apartar un tiempo, aquí vamos a detenernos un poco para hablar de ciertas cosas, porque aquí Pablo llega a la exhortación. Si usted presenta el evangelio, lo que debe hacer es exhortar a la persona a responder. Okay, si quiere ser salvo, si no quiere ser salvo, responda, por lo menos hágalo. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 38. Okay, saber pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo Jesús, muerto, sepultado y resucitado, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender aquí en esos dos versículos, es que el llamado, digamos, el llamamiento que se hace en el Evangelio, es un llamamiento a dos cosas, arrepentimiento y fe. No es solo fe, no es únicamente arrepentimiento. Es arrepentimiento y fe. Ve al versículo 38 y vamos a agarrar dos pasajes más en su boletín. El perdón de pecados que Pablo menciona aquí. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Este perdón de pecados depende del arrepentimiento. Si usted quiere arrepentirse o no. El que no se arrepiente no será salvo. En Lucas 24, ahí en ese pasaje, en su boletín, esa es la gran comisión en el Evangelio según San Lucas. Lucas 24, 46 y 47. Pero ¿qué dice? Les dijo, Cristo les dijo a sus discípulos, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Usted siempre ve el perdón de pecados siempre ligado, unido con esa idea de convertirse, de dejar de pecar, de humildemente llegar a la presencia de Dios, su Creador, para en arrepentimiento, para dejar esa vida y querer el perdón con un corazón de contrición, de tristeza por lo que es y lo que ha hecho. Cristo habla muy específicamente del arrepentimiento en Lucas 13. En Lucas 13, los primeros 5 versículos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que Pedro dice? Uno de los pasajes que siempre usamos en un encuentro para testificar, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento uno perece en sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento Dios resiste al soberbio. El arrepentimiento es digamos la primera cara de la moneda de una conversión a Cristo. Sin arrepentimiento no hay salvación, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Uno tiene que llegar a la presencia de Dios con contrición, con tristeza, con quebrantamiento por lo que ha hecho, sabiendo lo que es lo que ha hecho. Confesarlo a Dios y procurar apartarse de este tipo de vida, de sus pecados. Ese es arrepentimiento. Okay, pero ve en versículo 39. La otra cara de la moneda es la fe en Cristo. Porque habla de la justicia. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La justificación, digamos, nuestra salvación viene cuando ponemos nuestra fe en Cristo. El arrepentimiento en sí no es suficiente. Siempre chocamos con esto cuando estamos hablando con la gente ahí, como que, ¿qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? Y la gente dice, ay, tiene que confesarse. ¿Me entiende? O tiene que arrepentirse. Pero el arrepentimiento no es suficiente. Porque es como si estuviera delante del juez, culpable de un crimen. Alguien tiene que pagar la multa, o el juez no es justo, y Dios siendo justo, nos ha sacado una multa por cada infracción de la ley. Alguien tiene que pagar la multa, Cristo pagó la multa, llegó a ser nuestro sacrificio sustituto, entonces Dios, en su gracia, su amor y su bondad, nos ofrece como una transacción legal, una sustitución, un cambio. Usted puede tener la posición legal de Cristo Jesús y Él toma la posición suya de injusto, de culpable, y Él llevó su culpabilidad en la cruz, y usted puede ocupar la posición de Él si pone su fe en Él. Arrepentimiento y fe. Vea lo que dicen los tres versículos siguientes en su boletín. Okay, Pablo dice, Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso viene de Dios. Usted puede arrepentirse todo el día. Si Dios no quiere justificarlo, usted no se justifica, porque es culpable. Pero Dios le ofrece la justificación si usted confía en su Hijo. Y vamos a ver la razón por eso ahorita. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y uno más, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por esto que en Hechos 20:20-21, vemos que el mensaje útil para la gente inconversa es el mensaje que la llama al arrepentimiento y fe. Las dos cosas, Pablo dice en Hechos 20:20, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de dos cosas, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted tiene la oportunidad de hablar con alguien, Y empiezan una conversación, digamos, sobre las cosas de Dios, lo que uno cree, a cuál iglesia asiste, y llega a la pregunta clave de que, bueno, ¿será usted tan bueno para ir al cielo? Esto es a donde queremos llevar una conversación cualquiera. Entonces cuando llegamos a esto y alguien nos cuenta de que no soy católico, no soy pentecostal, soy bautista, soy hindú, lo que sea, y nos explica lo que crea en cuanto a Dios, en cuanto a juicio, en cuanto al cielo, en el infierno, como castigo y recompensa, llegamos a esto para preguntarles, entonces, ¿usted qué? ¿Será tan bueno como para ir al cielo? ¿O será tan bueno para reencarnarse como un rey en vez de una cucaracha? ¿Entiende? Entonces hay algo, llegamos a esto y la persona dice, bueno que sí, bueno que no, entonces sacamos la ley y no tenemos que ni siquiera llamarla la ley. Pero ¿cuántas veces ha mentido usted? Y uno dice, empieza a contar miles, ¿me entiende? Y explicamos el asunto de robar, que puede ser algo chiquitico y nos convierte en ladrones, y lo que Cristo dice acerca de adulterar con los ojos en el corazón. Y explicamos eso porque cada uno tiene una conciencia, cada uno sabe que es malo mentir, robar y adulterar. Entonces son cosas que todos tenemos en común, ni siquiera tenemos que mencionar la Biblia. Pero cuando llegue el momento de explicar lo que Cristo hizo, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Entonces Dios en la carne, Cristo Jesús, vivió 33 años, no pecó ni una vez, no mereció la muerte. Pero fue clavado en una cruz y muerto por nosotros. Pero resucitó al tercer día, el Evangelio, y lo que Dios requiere de nosotros es arrepentimiento y fe. Y tenemos que llamar a la gente a esto, tenemos que llevar a la gente a la cruz y que ellos vean la decisión que tienen que tomar. Y la decisión que tienen que tomar es una conversión. Ellos, yendo hacia el pecado, tienen que arrepentirse y dejar el pecado. Ya no quiero vivir así. Convertirse a Cristo y poner su fe, su completa confianza en Cristo. ¿Okay? La decisión no salva a la persona. Dios salva a la persona. Pero la condición que Dios pone en la salvación es esto, arrepentimiento y fe. Y si nosotros decidimos arrepentirnos y poner eso en fe en Cristo, Dios dice que nos regenera. Viene para morar en nosotros. Viene para hacernos nacer de nuevo. Pero es condicional. Uno tiene que arrepentirse y creer en Cristo. ¿Okay? Yo sé que hemos visto esto mucho. Pero necesitamos evitar los dos extremos. Evitar al extremo de solo predicar fe. Solo creer y usted será salvo. Solo orar esa oración y aceptar a Jesús en su corazón y usted será salvo. No, lo siento mucho. No, los demonios creen con todo su corazón. Y no son salvos. Y hay muchos que dicen que solo arrepentimiento, solo arrepentimiento, solo arrepentimiento. Pero háblame de Judas. Judas se arrepintió, pero no creyó en Cristo como el Hijo de Dios y no tenía la fe salvadora. Y el hombre está en el infierno. Es arrepentimiento y fe. Y tenemos que recordar las dos cosas cuando estamos hablando con la gente. En cualquier conversación. ¿Ok? La otra cosa que quisiera destacar aquí es una paradoja. ¿Ustedes saben qué es una paradoja? Es como ver dos cosas y usted dice, bueno, las dos sí son la verdad. Pero juntas no puede ser. Es como inteligencia militar. No, ok. En el versículo 38, Pablo anuncia el perdón de pecados. Usted necesita el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es culpable. Pero en el versículo 39, él anuncia la justificación. ¿Cómo es posible que pone las dos cosas juntas? Perdón y justificación. Ok, esto voy a explicárselo. Esto es una prueba del origen divino del evangelio, del mensaje que tenemos. Es que no puede ser una invención del hombre. El hombre no puede inventar algo así. Es que tiene que venir de Dios. En términos humanos, no podemos perdonar a alguien y también al mismo tiempo justificarlo. En términos humanos. ¿Por qué? Porque si le perdonamos, esto implica que es culpable. Usted me ofendió, yo le perdono. Usted comete un crimen y le perdonan. Se recibe el perdón por lo que hizo. Pero si usted es justificado, si usted se justifica, eso implica que usted no lo hizo. ¿Entiende? No. Piensen en un tribunal de justicia. Le acusan a un hombre de un crimen X. ¿ok? Y llega delante del juez y ya pasa todo eso del juzgado y todo. Entonces el juez lo halla inocente. El hombre no lo hizo, ¿ok? Probado, comprobado, no lo hizo. Él sale del tribunal justo, justificado. ¿Ok? Fue acusado, pero salió justificado. ¿Entiende? Se topa con alguien en el pasillo. Y ese alguien le dice, ¡guau! ¡Wow, qué bueno que el juez le perdonó! El hombre dice, ¿pero cómo? El juez no me perdonó, yo no hice nada. Yo fui justificado. Yo soy inocente. ¿Entiende? Entonces, humanamente, digamos, con los hombres, es el uno o el otro. O es perdón o es justificación, pero con Dios en Cristo, son los dos. Son los dos. Porque somos culpables de haber violado la ley de Dios. Usted y yo somos culpables, el 100% culpables. Pero si nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos todos los pecados. Y además, si usted es que si, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, Dios, en la mente de Dios, es como una transacción legal. Dios decide poner a usted en la posición de Cristo y poner a Cristo en la posición de usted. Y perdonado, usted llega a ser justo, justificado, como si fuera inocente. En Cristo, limpios de todo, inocentes de toda culpabilidad. Es como si nunca hubiéramos infringido la ley ni una sola vez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posición legal en este momento de Cristo Jesús. Usted dice, pero yo soy pecador. Eso no importa. Si usted se ha arrepentido, ha puesto su fe en Cristo Jesús, usted ocupa la posición legal de Cristo Jesús. Inocente de todo. Justificado y justo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar de culpa y castigo y Dios nos puso en el suyo. Justos. Ahora, en la última hoja de su boletín, yo puse algunas preguntas. Realmente es la tercera que más me llama la atención, pero vamos a llegar ahí despacito, ¿ok? En Cristo, vea, Dios nos ofrece tanto el perdón de todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes, futuros, todos, como también una nueva posición legal delante de Él. Justos, justificados, inocentes para siempre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, es lo que hemos visto. 1 de Pedro 3:18. Es por la sustitución de Cristo. Es por el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz. Nosotros violamos la ley de Dios, merecemos la multa. Cristo sufrió por nosotros, pagó la multa, sufrió la ira de Dios que nosotros merecemos. El justo por los injustos. Dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos, pasados, presentes y futuros. Sufrió por los pecados. El justo por los injustos. Como un sustituto. Para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. Ok, eso es como lo hace. ¿Cómo lo hace? Por una sustitución. Segunda pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón por la cual Dios haría tal cosa? En primer lugar, Él lo hace porque es misericordioso y clemente. Hay ciertos aspectos del carácter de Dios. Hay ciertos aspectos de quién es Dios que tenemos que entender. Y hablando de la ley, vemos que sí, Dios es justo. Pero también en el contexto de nuestro Dios, aún en el Antiguo Testamento, porque muchos tienen la tendencia de decir, ah, no me cae bien el Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento sí. ¿Entienden? Como es que no hay diferencia. Y lo que yo hice, saqué un pasaje del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento, para mostrarle que es el mismo Dios, y ese Dios es misericordioso y clemente, quiere perdonarle. ¿Okay? Joel 2, 12 y 13. Joel 2, 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. ¿Okay? Y fíjense en otra vez en eso de arrepentimiento, una conversión. Deje de pecar y aferrarse de mí. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esa es la contrición y el quebrantamiento que viene con un arrepentimiento bíblico. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, ¿ok? No es algo afuera, ¿ok? Hemos visto muchas personas arrepentirse afuera, confesar sus pecados delante de los hombres y decir, ay, perdóname, pero un paso fuera de la iglesia y están en lo mismo. Ese no es arrepentimiento de corazón, ese es ya arrepentimiento, digamos, rascar los vestidos y no el corazón. Dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, véalo, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y esta frase debe, pero, llamarle la atención y que se duele del castigo. Usted sabe que castigar a los pecadores le duele a Dios. Dios no quiere castigar a los pecadores. Por su carácter, puesto que es justo, santo, bueno y justo, tiene que castigar. Tiene que hacerlo. Alguien infringió la ley y la multa tiene que pagarse. Pero la Biblia dice que Dios se duele de castigo. No le gusta. No, no es que él dijo que él hizo el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. No para los hombres. No para los hombres. Dios es misericordioso. Dios es clemente. Y también Romanos 5:8 vemos que él quiere amarnos. Es su carácter. Es lo que él es. Él quiere amarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores rebeldes, pecadores escupiéndole en la cara, pecadores viviendo en el pecado y queriendo el pecado y tomando el pecado como si fuera agua. Y Dios murió por nosotros. Dios sufrió en el cuerpo de Jesús. Dios sufrió lo que nosotros merecemos. Una eternidad de la ira de Dios en el lago de fuego. Cristo lo sufrió en la cruz por nosotros porque Dios quiere mostrarnos su amor. No quiere darnos justicia. No sé si usted entiende esto. Es como un juez se va y está en el tribunal y ve a alguien arrepentido, ve a alguien que está quebrantado por lo que hizo, y ese juez ama a esa persona, pero el juez dice, pero no tengo otro remedio, yo tengo que darle el castigo porque así es la ley, pero no quiero hacerlo. Entonces el juez mismo baja para tomar el castigo por esa persona. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios nos amó tanto que tomó nuestro lugar y sufrió lo que nosotros merecemos, la ira de Dios. Es que la misma ira de Dios, Dios la sufrió. Ese es el por qué lo hizo. Ahora la gran pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el gran propósito de Dios en esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Él quiere lograr en todo esto? ¿Qué es lo que Dios logra? ¿Cuál es el provecho en salvar a alguien como usted, a alguien como mí, como yo? ¿Qué es lo que Él gana? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que Él gana? ¿Cuál es el propósito de Él? Ve a Efesios 2:4, del 4 al 7. Dios hace todo esto, y Dios hizo todo esto. ¿Okay? Nació de una virgen, vivió en un cuerpo humano, 33 años, y luego murió una muerte dolorosa física y espiritualmente en la cruz. Murió, fue sepultado y resucitó, y ahora sigue paciente con nosotros, mostrando su misericordia, tardo para la ira, todo, porque Él quiere destacar una característica que Él tiene, y es, si yo pudiera decirlo, yo sé que Dios es infinito, y tratar de entenderlo dentro de conceptos humanos es imposible. Pero en este momento, si yo pudiera decirlo, esta característica es la principal que Dios quiere destacar a través de todo este proceso de salvación. Porque ustedes saben, Dios quiso hacer todo esto desde el principio. Desde antes de la creación, desde antes de Lucero, desde antes de la rebelión de Lucero, desde antes de Adán y Eva, desde antes de todo, Él sacó el plan. Yo voy a ser crucificado por ellos. ¿Y sabe lo que Él quiere destacar? Una cosa. Véalo en Efesios 2, del 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, lo que vimos en Joel, por su gran amor con que nos amó, como en Romanos 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en toda la eternidad, eso es, Dios va a mostrar por toda la eternidad lo que sigue, las abundantes riquezas de su gracia, marcado en su Biblia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que toda la creación sepa qué tan bondadoso es. Dios, sí, claro, es un Dios justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Va a haber un día, aun cuando muchos que nombren el nombre del Señor, Señor, que han hecho milagros en su vida, que han echado fuera demonios, y Cristo va a decir, no los conozco, y va a lanzarlos al lago de fuego para estar allá por toda la eternidad. Dios, el Dios que aborrece al que hace iniquidad, yo lo sé. Pero dentro de todo esto también es lo que Dios es. Dios es amor, y la manifestación de ese amor es la bondad. Es bondadoso. Usted no merece la salvación y Él quiere salvarlo, para que en la eternidad Él puede poner a usted frente a todo el mundo y toda la creación y mostrar a usted para decir, vea qué tan bueno soy. Vea qué tan misericordioso soy. Vea mi amor. Vea mi bondad. Vea qué tan bondadoso soy. Y todo el mundo va a ver a usted qué tipo de persona era, el pecador que era, qué tan cochino era, y va a ver la salvación que Dios le ha derramado sobre usted, y todo el mundo va a decir, ¡wow! ¡Qué bueno es Dios! Porque vea ese cochino, y vea todo lo que Dios hizo por él. Dios nos salvó para su gloria. Nos salvó para exaltarse a sí mismo y mostrar qué tan bueno es. Qué tan bondadoso. Es tan bondadoso. Es amor, es misericordioso, lleno de gracia, tardo para la ira, clemente. Es tan bondadoso que Él quiere perdonarle a usted todos los pecados, pasados, presentes y futuros, sabiendo que usted va a seguir en el pecado, va a seguir pecando, va a seguir en su rebelión, va a seguir con una mente podrida hasta que le dé un cuerpo nuevo. Él lo sabe, pero quiere perdonarle todo y quiere darle la justicia. Una justicia que Él consiguió por un precio altísimo. ¿Por qué? ¿De por qué es amor? ¿Para qué? Para mostrar su bondad. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Son los versículos 38 y 39. Tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados, confesarlos a Dios, a quien ha ofendido, apartarse de ellos, procurar no volver a hacer nada que ofenderá al Señor. Si usted no quiere dejar de pecar, Dios no le ofrece la salvación. Pero tiene que también poner su fe en Él, versículo 39, toda su confianza en Cristo para salvarlo, porque Dios quiere toda la gloria. Usted no merece la salvación, nunca jamás merecerá la salvación por nada que usted podría hacer. Dios quiere toda la gloria. Entonces, quiere que usted se rinda para decir, Dios, por favor, sálvame. Y Dios lo salvará. Y en eso tendrá toda la gloria. Versículo 42. Sigamos con el 40, ya para ver esto. Pablo pone como una amenaza. Dice, hey, tener cuidado de no esperar a tomar una decisión. Tal vez mañana Dios no esté convenciéndole. Versículo 40, Pablo dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, hey, tenga cuidado con esperar. Okay. Si hoy es el día, que hoy sea el día de su salvación. Ahora, versículo 42, ya podemos ir rapidito al final. Vemos una división, como siempre, cuando predicamos el evangelio, siempre va a haber gente que responde bien, gente que no. Versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Pero, en versículo 44, ¿qué pasa? De los judíos, viendo el éxito de Pablo y Bernabé, se llenan de celos y ya empieza una persecución. Versículo 44 dice, el siguiente día de reposo, okay, 8 días más, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, ¿no es así? De que uno tiene un poco de éxito y los demás dicen, hey, pero usted no conoce, ¿quién es ese? ¿Entiende? Yo puedo contarle cosas de él. Ustedes, entonces ustedes, pero hey, si Dios lo está usando, me cierro el pico y genial. Pero no, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ok, entonces, ok, está bien, hay división. Genial, vamos a ir a donde hay fruto. Y hay fruto, fruto que permanece en versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, cuando hablamos de fruto, lo que queremos es ver fruto, números, digamos, gente convertirse al Señor, pero más que números, queremos fruto que permanece. ¿Y cómo es que el fruto permanece? Usted tiene una manzana, que la manzana en sí no permanece. ¿Cómo es que la manzana permanece? Que sembrar semilla y reproducirse. Y nosotros vamos a permanecer como buen fruto si nos reproducimos en otros, evangelizando y discipulando, hablando con la gente, orando que Dios nos dé un discípulo, y juntándonos con esa persona para ayudarle a crecer en la fe. Eso es lo que ellos hacían, porque dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ellos están predicando la palabra de Dios. Viene persecución, y solo un principio más quiero mostrarles aquí, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas. Siempre son mujeres, ¿verdad?, que se meten para hacer un berrinche. Es una broma, ¿ok? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, otra ciudad un poco al este. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vea Lucas 9:5, último versículo ahí en su boletín. Cristo da instrucciones acerca de esto, con situaciones de persecución. Dice, donde quiera que os no os recibieren, dice, en donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eso es exactamente lo que Pablo hace. Pablo y Bernabé, se monta una persecución, quieren hacerles daño corporal. Entonces ellos sacuden el polvo de sus pies y se van de aquella ciudad a otra. ¿Cuál es el principio que podemos sacar de aquí? Vea, el cristiano no está bajo ninguna obligación de quedarse en una ciudad, en una región, en un país que no quiere recibir el evangelio. Si hay un pueblo, una ciudad, una región, un país que en vez de recibir el evangelio lo que quiere es matar a los misioneros, Dios dice, salgan, salgan de ahí, salgan. Okay. Y si alguien escoge quedarse en un lugar de persecución, en un lugar donde hay tanto rechazo del evangelio, debe estar, pero bien, digo, bien seguro de que el Señor quiere que lo haga. Porque Lucas 9:5 es un mandamiento. Cristo Jesús dice, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Salga. Vaya, predique en otro lado, donde hay gente que quiere recibir el mensaje. ¿Ustedes saben por qué digo esto? No, obviamente que no, porque no les he dicho. Se habla mucho en estos días acerca de lo que se llama la ventana 1040. Ok, longitud, latitud, es una ventana, un cuadro allá en el globo, en un mapa de todos los países musulmanes, de la mayoría de la India y de la China. Y muchos están yendo tras una visión de alcanzar a esos países porque son los países ya menos alcanzados, son los pueblos y grupos étnicos menos alcanzados del mundo. Pero saben, ellos habían recibido el mensaje desde hace tiempo. ¿Y qué está pasando ahí? Están matando a los misioneros. Yo tengo libros y libros y libros de la historia de los misioneros. Desde William Carey, que llegó a la India y tradujo la Biblia, no sé, 22 diferentes dialectos, hasta los misioneros que estaban en la China, hasta la revolución comunista en 1920 o 22, por ahí, y empezaron a matar a todos los misioneros cristianos. Y ni hablar de los países musulmanes. ¿Qué harían a alguien allá si predicara al aire libre? ¿Ok? Si alguien dice, Dios me está enviando como misionero a la India, a la China, a un país musulmán, ¿saben? Yo digo, qué dicha. Voy a respaldarlo. Pero tenemos que tomar en cuenta lo que el Señor dijo. Y el Señor dijo, si usted recibe persecución, si alguien quiere matarlo en algún lugar predicando el Evangelio, salid, dice, salid. Es un imperativo, es un mandamiento. Salga y busque un lugar donde usted pueda anunciar la palabra de Dios sin peligro de su vida. Porque si un pueblo quiere rechazarlo, está bien. Hay miles y miles y millones de otros en el mundo a los cuales podemos alcanzar. ¿Okay? Si Dios los llama a un lugar de persecución, quédese, pero quédese fiel. Pero téngalo por seguro que Dios lo está llamando allá. Y no lo que es de moda hoy en día en el cristianismo. ¿Okay? Nosotros somos cristianos. Nosotros seguimos la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo de Dios, no lo que es de moda. ¿Okay? Seamos juiciosos en esto, ¿okay? Seamos sabios en lo que es la obra de Dios entre nosotros. Entonces Pablo, para ganar a los judíos, ¿qué hace? Se hace judío. Empieza su presentación del Evangelio empezando con la Escritura, toda la historia de los de Israel. Pero siempre lleva a su gente a la cruz, si son gentiles, si son judíos, si es en la calle, si es uno a uno, si es entre la familia, él siempre va hacia la cruz. ¿Cuáles son los tres mensajes de la cruz? Primero, la justicia y la severidad de Dios. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por el pecado ajeno, ¿usted cree que Dios va a pasar encima todos sus pecados que son propios? Jamás. ¿Ok? El segundo mensaje es el mensaje de amor, porque Dios quiere salvarlo. Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira. Pero la ira viene. Es paciente, pero un día de eso se va a acabar su paciencia. Si usted quiere el amor de Dios, hoy es el día para encontrar ese amor en la cruz, arrepentimiento y fe. Y ese es el tercer mensaje, además de la justicia y el amor que vemos en la cruz. Tercer mensaje es su decisión propia. Dios no va a obligarle a ir al cielo. Y usted va a escoger ir al cielo o ir al infierno. Y no escoger es escoger, porque usted ya está bajo la condenación de sus pecados. Entonces la decisión de uno no lo salva. Dios lo salva, pero la condición es arrepentimiento y fe. Convertirse a Cristo y Dios lo salvará. Eso es lo que predicamos. Pasamos mucho tiempo, es un pasaje largo esta mañana. Y pasamos tiempo tratando de analizar este asunto primero de la adaptación, adaptarnos a la cultura. Porque tenemos que hacerlo. Hey, cómo predicamos en la iglesia es diferente de cómo predicamos en la familia o cómo predicamos en la calle. Seamos sabios. No tenemos que andar como los del mundo para alcanzar a los del mundo. Tenemos que sembrar semilla y ser sabios hablando de la cruz. Y luego, Pasamos un tiempo pensando en eso de perdón de pecados y también de la justicia. Porque es importante que entendamos lo que Dios nos ofrece en el Evangelio. ¿Okay? Nos ofrece perdón de pecados todos y una nueva posición legal. Justos, inocentes. Lo hace porque es misericordioso, es amor, Dios. Pero lo hace también para glorificarse, mostrando a toda la creación su misericordia y más que nada su bondad. ¿Okay? Dios es bueno, santo, bueno y justo. Oremos y pongamos todo eso en las manos de Dios y vamos a terminar cantando.